L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Hoy vamos a hablar con el profesor Carlos Rodríguez Brown por su último libro titulado Panfletos Liberales número 4. En esta obra, que ya es una colección clásica del liberalismo, denuncia algunos recortes de los derechos de la gente y, de hecho, refuta los argumentos antiliberales lanzados desde diversas perspectivas. Y es que en esta obra Rodríguez Brown incide en que hay una nueva corriente y es que está refloreciendo el antiliberalismo, atención, en prácticamente todos los partidos. Y además vamos a hablar de cuestiones de actualidad de las que están disponibles en la sección de Cultura de Libertad Digital. Todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de libros y literatura de Es Radio, que hacemos gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, que hoy es don Francisco Javier Pérez Gutiérrez.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mario Noya, ¿qué tal está usted, señor director?
Bien
y mal, porque yo creo que está usted preocupado por una noticia que estábamos comentando antes a propósito del envenenamiento de libros.
Descubren 3 libros envenenados en una biblioteca danesa, en Dinamarca.
A mí lo que me llamó la atención es, si cuesta ir a las bibliotecas, ya encima los envenenan.
¿Pero
en qué están pensando?
Yo, de todas maneras, pido, has dicho en la presentación, Carmen, que vamos a hablar de los contenidos que publicamos en el suplemento de ideas de Libertad Digital, pero como somos así tan de generosos, perdón, en el suplemento de Cultura, como somos tan generosos, también hablamos de lo que publican otros medios, como el diario ABC. Y al diario ABC somos tan generosos que le vamos a dar un consejo. No repitáis los textos. Es decir, no vale que tus 3 primeras líneas sean estas. El hallazgo recuerda inevitablemente al Nombre de la Rosa, en donde todas las personas que leían un manuscrito morían debido a que sus páginas contenían arsénico, que afortunadamente pierde sus propiedades con el avance de los siglos, y que las siguientes 3 líneas sean... El hallazgo recuerda inevitablemente al Nombre de la Rosa, en donde todas las personas que leían el volumen, el ejemplar perdido de un libro, morían debido a que sus páginas contenían arsénico. Mario, te has equivocado. No me he equivocado. Es que está mal escrita esta noticia. Las corrigen. Entonces dicen eso de en dónde, esa locución criminal, no la usen jamás, señores. Nunca. Último día de sus vidas. Prefieran morir a escribir en donde todas las personas que leían el volumen, el ejemplar perdido de un libro, morían debido a que sus páginas contenían arsénico. El ejemplar, el volumen perdido, todo esto es una errata. En fin, que lo que sucede es que unos investigadores de la University Southern Denmark, la Universidad del Sur de Dinamarca, si no se ponen ustedes estupendos, el caso es que yo dije, bueno, seguro que han hecho un copy-paste de algún medio anglo, y resulta que es que hay una universidad en el sur de Dinamarca que tiene también el nombre en inglés, claro, como están como muy abiertas para captar estudiantes de todo el mundo, pues tienen el nombre también en inglés. La tienen en danés y la tienen en inglés, ¿vale? Así que no se podría tirar de las orejas aquí a los de ABC. Dicen que han encontrado 3 volúmenes de los siglos XVI y XVII envenenados con arsénico. Y que se han dado cuenta por casualidad. Porque lo primero que pensé yo, Carmen, fue, coño, ¿quién se ha puesto a chupar libros en esa biblioteca? A decir, oye, que este sabe almendras amargas.
Pero eso le decían uno, ¿no?
Sí, digo, pero da igual. Este es
no
asérico,
lo digo por si
igual,
me toca con algún libro que me manden. Por saber.
No, pues no había nadie chupando libros, señores. Es que estaban mirando a ver si unos pergaminos que tenían allí eran más antiguos de lo que les constaba. Y haciendo ciertas pruebas con rayos X, pues se dieron cuenta de que algo había ahí que estaba complicada la cosa. Otro consejo, señores, esto no suele pasar. Bueno, es que el texto de ABC no está tocado, no está editado. Es una vergüenza de texto. No se sabe cómo empieza, dónde termina. Y sobre todo, es muy claro que el que lo ha redactado no se ha enterado de las pruebas. Porque es difícil saber qué está diciendo aquí. Las cualidades venenosas de estos libros...
Las cualidades venenosas de estos libros se detectaron
mediante la realización de una serie de análisis de fluorescencia de rayos X. Y de casualidad, puesto que este análisis está originado en la creencia de que las cubiertas estaban hechas con pergaminos más antiguos. ¡Qué mal está escrito esto, de verdad, amigos! Lo digo con todo respeto, con todo el cariño. La razón por la que teníamos estos libros raros para el laboratorio de rayos X fue porque la biblioteca de esta universidad había descubierto previamente manuscritos medievales, como copias de la ley romana y la ley canónica, que se utilizaron para hacer sus portadas, según informa The Conversation. The Conversation, que no sabemos qué es, informa de esto. Y en ABC ni abren comillas, ni se sabe dónde empieza lo que dice The Conversation, etcétera. Bien, luego dicen, los investigadores descubrieron que los textos latinos en las tapas de estos tres volúmenes eran difíciles de leer debido a una extensa capa de pintura verde que oscurecía las viejas letras manuscritas. Entonces los llevamos al laboratorio. Señores, si ven que se mezclan personas, relatos y tiempos verbales, es porque así está escrito en ABC, en las páginas de cultura. Es que luego nos quejamos de los niños y la LOXE y estas cosas. La idea es filtrar a través de la capa de pintura utilizando micro XRF y enfocarse en los elementos químicos de la tinta, por ejemplo, en calcio y hierro, con la esperanza de que las letras sean más legibles para los investigadores de la universidad. Y allí detectaron el arsénico. De nuevo pegan un cambio, pasan de nosotros a vosotros y... En fin. Por suerte, este veneno podría ser tóxico si alguien hubiera tratado el libro en exceso, pero el arsénico va perdiendo sus propiedades según pasan los siglos. Bueno, entonces, ¿estamos de suerte o no estamos de suerte? ¿Lo ha chupado alguien?
¿Vamos a morir?
Por favor, ¿puede hacer el favor a alguien de chupar, por ejemplo, el redactor de esta noticia, de chupar ese libro?
¿Vamos a morir o no?
Esos libros.
Lo suerte es que no está firmado, quizás porque esta persona que lo ha escrito ha pasado mejor vida.
Un comentario. Esta noticia tiene un comentario. Me encanta. El comentarista es estafado popular. Y lo que tiene que decir es, el demonio siempre ha existido. Bien.
Pues me gusta cuando hacen... Exacto, pues esto es culpa de la masonería negra, que es
está,
otro comentario.
Está aquí. Esto está aquí. Alto. Esto es lo que hay que decir.
De tengo que decir, contar una anécdota también del diario BC, cuando hizo una traducción haciendo alusión a una tablet. Contaba que quizás la solución era ponerle un alfiler a la tableta, entendiendo que era una traducción directa del inglés y que querían referirse a un código PIN. No le van a poner un alfiler a la tablet.
Claro, es verdad que lo mencionamos aquí una vez.
Esto lo he leído yo en el diario.
Señores, lectores, comentarios de lectores que están muy bien. Pues de aquí pasamos precisamente a otro, a una noticia, tampoco es de Libertad Digital, es de El Confidencial esta vez, y se titula El canguro fake de Leguineche, las pasmosas trolas del gran libro español de viajes.
Yo aquí tengo que decirles que me he quedado pasmada.
Todo loco. Me he quedado yo, que diría el académico Isaac Vizcaíno. Seguro que nos está escuchando. Hoy nos ha dejado, hoy nos ha abandonado.
Pero yo sé que él escucha L de libros.
El cañón.
Él escucha L de libros
yo creo
también.
Que sí. Bueno, pues a ver, escuchadme, amigos. Resulta que en El Confidencial hay un periodista del que me gustaría saber más, pero yo como siempre tengo...
Carlos Prieto. En una sección que se llama Animales de Compañía.
Bien, pues, que resulta que dice... ¿cómo Manu Leguineche, icono del periodismo español del siglo XX, se inventó parte de su célebre ensayo sobre una vuelta al mundo en coche? Estoy, señores, dudando tanto porque los comentarios que quiero hacer a esta noticia... comentarios subrayados con una aplicación denominada marker.to no me cargan. Lo digo para que no la usen. No usen marker.to.
Lo que cuenta este artículo
entonces,
es...
¿Qué dice? Eso, que este señor, nuestro amigo periodista, Carlos Prieto, ha descubierto, leyendo una entrevista del corresponsal de EFE en Bangkok, Gaspar Ruiz Canela, al periodista estadounidense Harold Stephens, que tiene 91 primaveras, que Manu Leguineche nos la coló. El camino más corto, considerado por algunos el mejor libro español de viajes, hay, como dice nuestro amigo Carlos Prieto, pues, resulta que tiene cosas fabuladas. En concreto, el último capítulo del libro dedicado a Australia, porque Manu Leguineche abandonó la expedición que hizo junto a Harold Stevens y Albert Podell en el año catapún.
Por tanto, este...
En el año 1965.
Por tanto, esto que narra Manu Leguineche en su obra no se produjo, puesto que, como ha contado este explorador, realmente él no estaba
bueno,
allí.
Bueno, vamos a ver. A ver, sucede esto. Fijaos porque es curioso todo lo que sucede aquí. Carlos Prieto lee la entrevista. Y en la entrevista ve que Harold Stevens dice que Manu Leguineche no les acompañó hasta Australia. Dice, vaya hombre. Y dijo, Leguineche quería ir después y me preguntó cómo era y le di mi manuscrito. Un manuscrito de un libro que se titulaba Who Needs a Road, publicado en 1968, es decir, 6 años antes que el del propio Leguineche, y que publicó Harold Stevens con el otro viajero, periodista viajero, Albert Podell. Y ahí se dieron cuenta, ahí, entonces Carlos Prieto se ha hecho con un ejemplar de ambos volúmenes y ha visto qué sucedía. Entonces, se ha dado cuenta de que Carlos Prieto dice, bueno, a ver si es que a este señor lo hemos salido de la cabeza, le han cambiado los recuerdos y está metiendo en un jardín al pobre Manuel Leguineche, que en paz descanse, y a lo mejor no es así. Y comparando los dos libros se da cuenta de que Leguineche no solo no estuvo en Australia, sino que tampoco estuvo en parte del periplo asiático que hicieron estos tres. ¿Vale? En la India, en Darjeeling. ¿De qué les suena, señores, el Darjeeling?
De té.
Del té, exacto.
Del té.
¿Vale? Y además dice, bueno, es que no veas cómo se regaló, porque ya no es que contara que hizo un paseo en elefante, sino que contaba cómo se cagaban los elefantes mientras comían, chacachá, plof, plof. ¿Qué es esto, Mario? ¿La pesada de un elefante? No, las cacas del elefante, las cacas heces, plof, 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 según Manu Leguineche. Bueno, pues parece ser que se lo inventó. Vaya tela. Entonces, a mí lo que casi me ha llamado más la atención son los comentarios a esta noticia. En el Confidencial tienen unos comentarios, o tienen unas modalidades de comentario, de comentaristas que son los lectores influyentes. Y hay uno que se llama José Manuel Ría, y se, bueno, punto suspensivo aquí, dice, esto es literatura de viajes y este afán de transparencia... A ver, espera, dice, esto es literatura de viajes y este afán de transparencia y persecución mediática no sé a quién beneficia. Hombre, este lector influyente que no pone una palabra bien y que habla de transparencia en vez de transparencia y que denuncia persecución mediática, hombre, vamos a ver, amigos, que es un libro de viajes de verdad, que está hecho por un periodista que se supone que te está contando la verdad. El periodismo...
Claro, no es tanto lo que, pues quizás en un viaje se puede recrear un poco, pues adornar un poquito pues la realidad, pero es que si ni siquiera ha estado y encima ha plagiado.
No, y dices, ¿no? No sé a quién beneficia. ¿Cómo que a quién beneficia? Bueno. A lo que queremos saber, si Manu Leguineche era un periodista intachable o no lo era. Ya está. Es que esto es muy sencillo, señores, de verdad, que el periodista no puede hacer eso. El novelista, todo lo que quiere y más. El periodista, no. Ya está. Si es mucho más sencillo. Oye, que... vamos a ver. ¿Yo qué valor le doy a Manu Leguineche? Bueno, pues que me cuenta cómo cagan los elefantes en la India. Chof, chof, chof. Fíjate qué realista, Mario. Es verdad. Resulta que se lo ha inventado. Desde Guadalajara. Pues ahí puedes decir... A ver si este, aparte de los chof, chof, chof de los elefantes, se está inventando más cosas.
Claro,
es crucial,
la
señores,
sombra
esto.
De la duda es lo que perjudica, como
claro,
no
cuidadito.
Es tanto una caza, sino...
Es el famoso... vamos a ver. ¿Cómo se llama esta mujer? Pilar Urbano. ¿Qué no habremos dicho de Pilar Urbano por su
lo
famoso
calcetín naranja, ¿no? O rojo.
Juez Garzón. Estaba el juez Garzón en la cama y poniendo, mientras se ponía el calcetín pensó... Y claro, pregunta fundamental que... Nadie se venía haciendo hasta que Arcadia Espada se la soltó.
Estabas,
o sea, asestó
allí, Pilar.
A Pilar Urbano. Estabas ahí, Pilarica, para saber esto. Pues si no estabas, ¿cómo vas a saber eso? Y si no sabes eso, ¿qué más estás reconstruyendo? Y si estás contando una verdad, seguro que estás contando la verdad. ¿Vale? Bueno, eso, este lector influyente. Otro lector influyente del Confidencial, Cherry Garat dice, artículo absurdo. Anda, vete a escribir de fútbol que a lo mejor se te da bien. Y luego estudia literatura. No, hombre, no, Cherry Garat, lector influyente. Estudia tú, maestro Ciruela. Que no sabe leer y pones escuela. Nuestro amigo, Carlos Prieto, está haciendo un trabajo interesante. Y ha escrito algo que merece la pena investigar y atender. Oiga usted, Manu Leguineche se inventaba alguna de sus crónicas, es que es crucial saberlo. Vete tú a estudiar, lector influyente que ni siquiera pones tu nombre. Cherry Garat, hay que tener... Claro, efectivamente, normal que no des la cara. Te quieres seguir haciendo llamar Cherry Garat, ¿vale? ¿Qué más? Otro lector influyente, madre de Dios, el confidencial. Vaya joyas que tenéis ahí. Dice este, el camino más corto ha sido de los libros de cabecera de mi adolescencia. ¿Que parte de este es fabulado? Es posible, pero... ¿Y qué libro de viajes no lo es? ¿Acaso los viajeros no perciben el mundo de acuerdo a su propio bagaje? Que sí, que no estamos hablando de lo mismo. A ver si... De verdad. O sea, no os metáis a abogados de pleitos pobres. Que es que eso lo hacen, pues eso, los cronistas que hacen...
Si hubiera sido una novela...
Isaac Dinesen. ¿Qué dice en Memorias de África? Una novela. Isaac Dinesen... ¿O la persona que estaba detrás de Isaac Dinesen vivió en África? Sí. ¿Le pasaron cosas como las que contaban en el libro? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo las alteró? En vez de hacer un informe oficial sobre el desamor en África y las la jodienda de ser empresario en esas zonas, pues hizo una novela. Una novela.
Pues eso es lo que decía, que quizás si esto se hubiera llamado, en vez de pues un ensayo sobre la vuelta al mundo en coche, una novela de viajes,
claro,
de road trip, ¿no? Claro. Que se suele decir.
Road trip es lo que se hace Isaac Vizcaíno y Manu Arias, que es el jefe de los técnicos de aquí, a hacer el pirata por ahí, que van a hacer el pirata, señores. No se junten con ellos nunca si los ven en las motos, ¿eh? Otro lector influyente, Bogart 3, Humphrey, para los amigos. Dice, hay que contar la realidad como si fuera ficción y la ficción como si fuera realidad. Principio básico de la literatura. Lo que ocurre es que hay poquísima gente que sepa algo de verdad de literatura. El autor del artículo no aporta pruebas como para hablar con tanta seguridad, pero parece haber tomado partido. ¿Por eso el libro de Leguineche es peor? Pues no, y es frecuente que se escriban libros de viajes desde el escritorio de una casa. Y además, ahí me da igual. El libro es bueno, sea realidad o ficción. Bogart, lector influyente. De verdad, otro. O sea,
pero es lo que estamos diciendo. Es la diferencia entre un ensayo de un viaje a una novela de viajes.
No os apuntéis, salir del máster este en cebollismo.
Y sobre todo...
Del maestro Ciruela. Ciruelismo, perdón. De verdad, que es que no rinde. No deis lecciones. No deis lecciones porque los que demostráis que no tenéis muy claro qué es el periodismo y qué es la literatura de viajes y qué es el reporterismo de viajes, sois vosotros.
Pero sobre todo también tenemos que hacer hincapié en el hecho de que los párrafos de Leguineche son muy, muy parecidos a los de Stephens. En ese sentido, pues quizás
también,
es como bastante...
Un poquito de pirata cojo.
Claro, si sucede... realmente es una transposición de palabra por palabra, letra por letra, más aún en el capítulo australiano, que como ha contado el periodista Carlos Prieto, es ese supuestamente en el que no ni siquiera habría participado en la expedición, pues...
No, pero que además... Bueno, luego suceden este tipo de cosas. Vamos a ver. En la guerra civil española hubo periodistas que hablaron de matanzas en la Plaza de Toros de Badajoz. Y decía un periodista, visto cómo se toreaban presos antes de... ¡Mentira! Mentira cochina, nauseabunda y repugnante. Con esa mentira, luego se generó toda una cosmovisión de qué sucedía en España y de cuál era la barbarie que asolaba España. ¡Mentira! ¿Da lo mismo? No, ¿cómo va a dar lo mismo? ¿Pero cómo va a dar lo mismo? Y sobre todo, de verdad, no deis lecciones. Y para una vez que un periodista se pone a revisar un libro de uno de los santones del periodismo, a ver si lo que cuenta es cierto, y le vais a estar echando la bronca, pues apaga y vámonos. No da lo mismo. De la misma manera que no da lo mismo que a sangre fría sea un relato exhaustivo de un crimen o sea una recreación de un acontecimiento que produjo conmoción en Estados Unidos. Es que no es lo mismo. De verdad, a estas alturas tenemos que estar diciendo que no es lo mismo. La verdad que la mentira. Decía Pío Baroja. Bueno, pues si da igual, puestos al dar igualismo, quedémonos con la verdad. Y si, claro, ¿no? Vamos a ver. Si es mucho más fácil. Si se trata de no molestar. Y se trata de... Es difícil vivir, ¿no? Lo sabemos, no hace falta filosofar. Pero es mucho más difícil si te cuesta distinguir la verdad de la mentira. Bueno, pues vamos a ponerlo más fácil a la gente. Y el periodista, cuando hace eso, comete una traición. Comete una traición. Y es imperdonable. Hoy en día, que habrán ustedes oído hablar de las fake news famosas, hoy en día, si hay algo especialmente imperdonable para un periodista, es que mienta sobre un acontecimiento que ha visto o que escriba dando testimonio de algo sobre lo que no puede dar testimonio porque no estaba ahí.
Y sobre todo que la pérdida de confianza, claro, de credibilidad, es una cosa que...
Eso le pasó a Kapuscinski.
En raras ocasiones se puede restaurar,
claro,
¿no?
Kapuscinski.
Si me has engañado
gente,
sobre esto...
Es que qué preciso era, cómo se quedaba con los detalles, que además te permitían obtener categorías analíticas. ¿Cómo, Mario? ¿Por qué? Pues mira, cuenta que el emperador Haile Selassie tenía un perrito y que el perrito se meaba en los zapatos de las visitas y que nadie le decía ni mu al perrito. Coño, es que eso efectivamente es una anécdota que se convierte en categoría. Fijaos qué poder omnímodo tenía este tío, que había un perrito por ahí meándose en los pantalones de la gente y no pasaba nada. ¿Y si el perrito no existió? Y si no había, existió pero no se meaba en las visitas, pues resulta que ese periodista que te permitía obtener categorías de anécdotas te tira abajo todo el universo que te habías generado, lo que le hacía brillar ahora lo debería hundir en el barro. En fin, Carmen, pues hasta aquí yo creo.
Nos hemos comido el tiempo, es verdad, porque tenemos además más cosas de las que hablar, de liberalismo, de antiliberalismo, de partidos políticos, en fin, muchas cosas en esa entrevista.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio. Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
L de Libros es Radio.
Hoy en la entrevista les traemos una nueva entrega de Panfletos Liberales, que es la obra icónica del profesor Carlos Rodríguez Brown. Presenta en este caso un nuevo volumen, es un cuarto título de lo que es ya casi una colección clásica del liberalismo. Al revés de lo que tantos nos cuentan, realmente no vivimos en un mundo liberal porque la intromisión del poder político en las vidas y los bienes de sus súbditos es considerable y creciente, así lo opina el profesor Carlos Rodríguez Brown. Además, a esta usurpación, las autoridades han sumado un sinfín de regulaciones, controles, prohibiciones que limitan las libertades ciudadanas. En este libro que presentamos hoy, en esta cuarta entrega de los Panfletos Liberales, Carlos Rodríguez Brown denuncia esos recortes de los derechos de la gente y también aprovecha para refutar los argumentos antiliberales que están siendo lanzados desde diversas perspectivas, como por ejemplo la cultura, la política, el populismo, el nacionalismo, el socialismo, la moral, la religión o la economía. Rodríguez Brown apunta también en este libro a la libertad, a la responsabilidad y a la dignidad de las mujeres y los hombres que se han visto en los últimos tiempos aún más amenazadas precisamente con ese reflorecimiento del antiliberalismo, atención, en prácticamente todos los partidos. En fin, de todo esto nos habló el profesor Carlos Rodríguez Brown gracias precisamente a este libro, a el Panfletos Liberales, en su cuarto volumen. Como casi siempre, la entrevista corrió a cargo de Mario Noya.
Don Carlos Rodríguez Brown, bienvenido hasta su casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí con los Panfletos Liberales 4. 4 ya, ¿eh?
Pues sí, ¿cómo pasa el tiempo, no?
20 años no es nada, pero casi, ¿eh? Bueno, este es un libro, una recopilación de artículos publicados en Expansión, en Actual, en La Razón, dividido por temas, cultura, economistas, capitalismo, socialismo, populismo, nacionalismo, liberalismo, España y Europa, América y moral y religión. Pero yo esta vez, con su permiso, maestro, me voy a centrar en el de cultura, que para eso este programa se llama L de Libros.
Me parece muy bien.
Claro, y como hay tema para parar un tren, pues, no vamos a chafar a nadie, ni es más, vamos a incitar, oye, vale, sí, cultura y lo demás, ala, a la librería por él.
Ala, muy bien.
¿O no? Por ejemplo, vamos a empezar, señor, si a usted no le importa, con Charles Dickens. ¿Por qué? Pues porque ha sido uno de los grandes, uno de los gigantes de la literatura, ha creado obras memorables, marcó un antes y un después, fue el primer escritor o uno de los primeros escritores que pudo vivir de su pluma porque fue un auténtico fenómeno de masas. Y a la vez hay que decir que hizo un daño tremendo porque en el imaginario colectivo se instaló la idea del siglo XIX como el siglo lúgubre por antonomasia, el siglo despiadado donde el hombre devolaba al hombre con patatas, por culpa en buena medida de este buen señor, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es un poco exagerado decir que es por culpa de él. Lo que sí podemos decir es que él reflejó, quizá con más talento que ningún otro escritor, porque era mejor que ningún otro escritor, el ambiente que existía en la época, que era el ambiente de que el mundo estaba mal, el mundo estaba peor, el mundo empeoraba por culpa de la industria, el comercio, el capitalismo, etcétera. O sea que yo no diría que es culpa de Dickens, es culpa quizá de los intelectuales que generaron esta idea de que la sociedad estaba encaminada a un destino muy muy esquivo.
Pero hay una cosa...
Para redondear.
Sí.
Recordemos que cuando Marx y Engels hablan del horror del capitalismo decimonónico en Gran Bretaña, la fuente que obtienen, de donde obtienen sus datos, son los informes del Parlamento.
Sí.
Los políticos ya estaban entonces
dándole
vueltas a esta idea de que el mundo está mal y que se puede resolver mediante la intervención pública. O sea que extendamos las culpas más allá de Dickens.
Sí.
Por mantenernos en Dickens, no olvidemos que él también, en una extraordinaria novela,
sí,
marca la diferencia entre las dos ilustraciones.
Es
un tema que le gustaba muchísimo a Hayek, que es la idea de que había una ilustración continental, hija de la Revolución Francesa, y hiperracionalista y ampliamente optimista sobre lo que se puede hacer cambiando la sociedad con la razón humana, y la otra, que era la ilustración británica, o específicamente escocesa,
sí,
que era bastante modesta y precavida con respecto a las posibilidades de la razón humana. Y si hay una novela que plasma esto, es la historia de dos ciudades.
Exactamente. Exactamente, pero... Quiero decir, hay que decir que es curioso esto de Dickens, porque Dickens fue una persona que tenía espanto a la miseria, que no quería tener la vida que llevó su padre, que estuvo preso por deudas durante mucho tiempo,
uh-huh,
y precisamente por eso no perdonaba un penique. Él estaba muy pendiente de dónde se publicaban sus obras y fue uno de los padres del derecho de autor de decir, aquí el que publica paga. Pero... Lo que dice aquí es verdad, es interesante, maestro, porque en Historia de las Ciudades, que es una denuncia formidable de la Revolución Francesa, pues aquí dice usted, en este artículo que publicó, dice, el gran novelista inglés prefigura la actitud de muchos intelectuales políticamente correctos ante las revoluciones. Simpatizarán con ellas, las entenderán como producto de la explotación, pero no respaldarán sus crímenes, ¿verdad? Se quieren lavar las manos siempre, ¿no?
Bueno, eso lo hemos visto de manera explosiva en el siglo XX con cómo han tratado el comunismo, ¿no? Pero
sí,
tenemos un anticipo en la Revolución Francesa que, por cierto, fue muy muy admirada por los comunistas siempre.
Sí.
Cuando incluso después de compuesta la Internacional, en los meetings, las reuniones de los comunistas, se solía terminar cantando la Marsellesa.
Sí. No, no, y además, mira, hay una cosa que es interesante, maestro, que es que Lenin, por ejemplo, o Lenin sobre todo, este no disimulaba. Y este decía, admiro a la Revolución Francesa por el crimen.
Claro,
él no ocultaba, decía, no, por el crimen. Hay que gobernar por el terror, como hicieron ellos, hay que exterminar grupos de población, como hicieron en la Vande, y imponerse de esta manera porque no tenemos otra. Y esto lo decía Lenin. O sea, Lenin no se engañaba a decir, ojo, que no vamos a conseguir nunca el apoyo del campesinado.
Eso es.
O nos imponemos por el terror, o mal vamos, ¿verdad?
Eso es. Es una prueba del poder de las ideas perversas el que el socialismo en todas sus variantes continúe con tanta buena prensa. Probablemente porque intenta lavar todos sus crímenes sobre la base de las buenas intenciones, ¿no?
Sí.
Que es lo que está empedrado el camino al infierno.
Exactamente, exactamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues que usted también lee, aparte de los clásicos de la lengua inglesa, también lee cómics. Lee cómics, por ejemplo, lee a Asterix y Obélix. Y en concreto, uno que se titula Obélix y compañía, pero no Obélix y compañía como Obélix y sus muchachos, sino Obélix el empresario. Obélix and Company, ¿verdad? Y
sí,
otro más, tenemos también Asterix y la turismofobia, que este es un título que publicó usted, un comentario que publicó usted en Expansión en 2017, hace bien poquito, pero sobre otro título de Asterix y Obélix, que era, vamos a ver, La residencia de los dioses, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en Obélix, en Asterix y Obélix, en la aldea de los irrebeldibles galos, tenemos el mito del buen salvaje directamente sin salir de Europa, ¿verdad? Qué
desde
buenos
luego
serán estos, Y qué malos eran los romanos que nos dieron esas mierdas como el derecho, el latín, ¿verdad? Las infraestructuras, vamos, en fin, la civilización.
Esa escena de la vida de Brian es verdaderamente inmortal. Pero bueno, volviendo a Asterix y Obelix, aquí tenemos un ejemplo muy bueno, porque no vamos ahora a descubrir el talento de Goscinny y de Uderzo, ¿no?
Sí.
Son gente realmente extraordinaria. Y sin embargo, comparten los prejuicios del pensamiento único. Y en esas dos historietas que comento se ve muy claramente. La primera es el mito del buen salvaje, y que lo ideal es tener economías de subsistencia en donde haya que salir a cazar los jabalíes, que son de todos.
Exacto.
Y donde no haya nada parecido al comercio, ¿no? Este mito, también hijo de la ilustración continental más racionalista, pues se mantiene en el fondo hasta hoy con la sospecha del comercio. Y el otro es todavía más moderno, la sospecha del turismo, ¿no? Ya hemos visto en nuestro país, como en particularmente en Cataluña y también en Baleares, los supuestos progresistas han esgrimido como bandera el hecho de que el turismo es malo. Digo que hay que ser idiota, ¿no? para atacar lo que es una fuente de riqueza y de empleo. Por cierto, la han atacado con resultado, ¿eh? Yo he visto las últimas cifras del turismo y está cayendo en
Cataluña.
En Cataluña pues,
y,
claro.
y de hecho ¿sí? Están consiguiendo una especie de milagro adverso, que diría Bioy Casares, que es revertir por completo la imagen de Barcelona, que Barcelona tiene una imagen internacional de sofisticación, cosmopolitismo, apertura,
hospitalidad, eso.
Y ahora dicen, no, que ahí ponen tourists go home y nos consideran...
Pues para que veas cómo perduran las falacias.
Sí, nos consideran terroristas culturales. Bueno, pero esto es bueno saberlo, porque esto habría que decirle a los niños. Niños, la aldea ideal no sería la de Asterix y Obelix. La aldea real, la aldea que podría estar a vuestro alcance, sería una habitada por Ana Gabriel, donde los niños se crían y se hacen en común, y Ada Colau gestionando la cosa. Así que vosotros veréis, ¿no?
Eso es.
Niño ya se te hace capitalista, pero vamos, que se quite Rockefeller.
A lo mejor ya ha cambiado Ana Gabriel desde que está en Suiza viendo el capitalismo, ¿eh?
Sí, no. Si Ana Gabriel imbécil no es. No.
Seguro que no.
Efectivamente. Más cosas. Yo cuando he leído este otro artículo, yo decía, es que no puede ser la cara dura que tiene esta gente. Y me refiero al comentario que le suscita en Expansión en 2015 un análisis de Bartleby, el escribiente, que es estupefaciente como poco, ¿no? Hay un profesor de literatura inglesa, en la Universidad Pompeu Fabra, llamado Miquel Berga, que dice que Bartleby, el escribiente, es la historia de Wall Street, la del solitario Bartleby, un cuento ejemplar sobre la aniquilación del individuo no conformista a manos de los mecanismos perversos del capitalismo. Y tú dices, una de dos, o este tío es muy tonto, o de verdad es un caso clínico de deformación del molondro por ideologitis, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que primero hay que reconocer que las grandes bobadas las decimos los profesores. la gente corriente no puede decir esa bobada. Pero efectivamente es un argumento muy muy curioso, porque la famosísima y extraordinaria historia de Bartleby no es para nada un ejemplo de no es una crítica al capitalismo, entre otras cosas porque Bartleby le hace la vida imposible al capitalista. El capitalista no puede hacer una cosa tan típica del capitalismo como despedir al trabajador.
Exacto.
No es capaz de hacer eso. Es justo lo contrario de lo que este profesor analiza, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo para que veamos las distorsiones que se pueden cometer en el mundo de la cultura, que son muy muy copiosas.
Bueno, de hecho, en este artículo usted tiene un cierre brillante, porque dice: lo más clamorosamente opuesto al capitalismo es el propio conflicto que describe Melville en este relato. Resulta, en efecto, aventurado presentar a Bartleby como víctima del capitalismo despiadado, cuando él es un trabajador manifiestamente incumplidor y el capitalista es incapaz de despedirlo. Y cuando habla usted de las tonterías que escriben los profesores, yo siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta Pío Moa en sus memorias, y es que está en la mili y el peluquero, un señor con escasa formación académica, le dice, fíjate, vino el otro día aquí diciendo, uno diciendo que todos queremos acostarnos con nuestras madres. Anda, que no hay gilipollas sueltos por ahí. Toma crítica al psicoanálisis de Freud en una frase de un peluquero de un cuartel, ¿no?
Por cierto, me gustaría aprovechar esa charla para reivindicar el mundo de la cultura. Porque yo lo critico muchísimo, pero también lo reivindico. Y este año vi una película que recojo en el libro,
¿sí?,
que me parece que hay que saludar, ¿eh?
A ver.
Que es la librería.
Muy buena, sí.
La librería,
sí,
de Isabel Coixet,
sí,
me reconcilió desde luego con el mundo de la cultura, porque es un relato muy interesante,
sí,
y muy liberal,
sí,
de una empresaria, que eso es lo que es la protagonista de la película, bueno, y también, por supuesto, de la novela.
Es una emprendedora, sobre todo.
Es una emprendedora, pero total, decide, sí, montar un negocio. Como saben nuestros oyentes, la historia es de una viuda de mediana edad,
sí,
que decide pues plasmar un proyecto que tenía con su marido, que se ha, sí, muerto, que es montar una librería. Oye, y la monta la tía, sí, con toda clase de dificultades como tienen que padecer los empresarios. Y lo interesante del asunto, no vamos a desvelar aquí el final, es que las dificultades que debe sobrellevar esta empresaria,
sí,
en su mayoría son derivadas de la política.
Exacto.
Y de la alianza entre los grupos de interés y la política y la legislación, que son los que crean grandes dificultades para los empresarios que están denunciados en esta película. O sea, oye, siempre hablamos del cine español, que es siempre, sí, muy socialista y muy antiliberal. Pues mira, tenemos, y encima es una mujer.
Que a mí no
me parece que sea una señora de derechos en absoluto.
Sí.
Y va y defiende a la empresa y al mercado, ¿no?
Bueno, además, se nota mucho, porque ahí es, efectivamente, o sea, la denuncia más clara es: el Estado puede ser una herramienta formidable para el que tiene acceso a quien toma decisiones que, lejos de ser en pro del común, son para beneficiar a un el sector de la población muy, muy, muy determinado y con criterios absolutamente arbitrarios, ¿verdad?
Efectivamente.
Por cierto, hablando de películas, bueno, La librería también es un libro, es una novela, y la que vamos a hablar ahora también es una película célebre y es un libro, Memorias de África.
Ah,
de Isaac Dinesen.
Sí. Eso me alegro mucho,
¿sí?,
que me lo recuerdes, porque además fue un momento interesante. En una conferencia que di, hablando de estos asuntos de la cultura y la libertad,
sí,
le pedí al público que pensara en películas en donde los empresarios fueran los héroes.
Sí.
Y entonces ahí estuvimos discutiendo y vimos que hay pocas. Dijimos que no vale la lista de Schindler, porque Schindler es un héroe. No es un héroe en tanto que empresario,
es un héroe.
Porque se juega la vida salvando a los judíos del nazismo, ¿no? Y una señora me dijo: ¿se ha olvidado usted de Memorias de África? Y yo dije: Dios santo, pues tiene usted toda la razón.
Es verdad.
Pues, claro, lo que pasa con esa película es que es tan bonita y tan romántica y tan estupenda que nos olvidamos que estamos viendo a una empresaria, que eso es lo que es.
Bueno, no, y no solo eso.
Imagínense, ¿no? Es una empresaria que monta un negocio en África,
sí,
que tiene toda clase de tribulaciones, pero es una auténtica empresaria, eso es lo que es.
No, y además viene bien para cuando te dicen: no, bueno, fíjate, es que un empresario lo tiene todo hecho. No, vamos a ver. Tienes que tener ciertas condiciones para ser un empresario exitoso. Audacia, resiliencia, que es una palabra que se utiliza mucho últimamente, temple,
sí,
dinamismo, adaptación, capacidad de visión, abnegación. Tienes que trabajar más que nadie, que esto es otra cosa que se nos olvida a los asalariados.
Por regla general, los empresarios
exitosos trabajan más que sus trabajadores.
Claro.
Y porque están todo el día trabajando.
Y corren más riesgos.
Por supuestísimo. Y hay una cuestión que, fíjese, maestro, porque esto tiene que ver con la mentalidad y con el espíritu de cada cual. Aquí dice usted: bueno, como empresaria le fue mal en África, pero fíjese, maestro, a Dinesen esa experiencia le sirve para triunfar en la vida y para tener éxito en la vida como escritora. ¿Qué hace? Con sus conocimientos previos se refunda y se convierte en una escritora de primera. Eso, esa mentalidad de no agostarte, de no anquilosarte, de no encanallarte, de no ser su marido, que es un tipo que vive de las rentas y cuando se acabe las rentas, que Dios decida, define mucho al emprendedor que se merezca tal nombre, ¿verdad?
Desde luego, y recojo en el artículo una cosa que describe muchos años después Dinesen a su editor diciendo fracasé como mujer de negocios. Hombre, ese es un fracaso relativo, como bien dices tú, porque claro, lo que hizo fue aprovechar esas experiencias que había tenido en África y las convirtió en una literatura extraordinaria. O sea que la iniciativa emprendedora no la perdió nunca, evidentemente.
Exacto. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues aquí se habla de un señor bastante interesante, de Gilbert K. Chesterton. Y de su legendario padre Brown, que hace unas críticas extraordinarias al socialismo, pero bueno, que tiene su miga, porque Chesterton tenía su aquel con el capitalismo, ¿verdad? Ahora pues dice una cosa aquí en un artículo que se titula El padre Brown, socialismo y robo en La Razón, que habría que enmarcarla, señor, porque creo que explica muchas cosas. Dice así: Chesterton había expuesto la idea 3 años antes del relato que se está hablando de Padre Brown en El hombre que fue jueves, apuntando que los filósofos eran más peligrosos que los ladrones porque los primeros quieren realmente acabar con la propiedad privada. Efectivamente, un ladrón que quiera seguir siéndolo necesita que haya gente con propiedad privada, por lo menos, para robársela. El problema es que te venga el filósofo o que te venga el político de turno y que te filosofe para justificar el expolio y la aniquilación de la propiedad privada, ¿verdad?
Yo encuentro que Chesterton es una figura interesantísima. Es verdad que es bastante poliédrico y a veces sucede que la parte más antiliberal o más de derechas del cristianismo lo esgrima como ejemplo de escritor antiliberal. Yo creo que no lo fue. Yo creo que fue un hombre bastante más complejo de este retrato excesivamente conservador que a veces nos pintan los católicos más de derechas, ¿no? Y en este relato, en esta famosa historia de The Man Who Was Thursday, es extraordinario porque además es completamente verdad. Es decir, el ladrón no es enemigo de la institución de la propiedad privada, quiere quedarse él con la propiedad privada de otro.
Claro.
Pero no es enemigo de la propiedad, ¿no? Aprovechemos para recordar que Mercurio es el dios de los comerciantes y también el dios de los ladrones. Y eso no es porque los comerciantes sean ladrones o los ladrones comerciantes, sino porque ambos dependen de la misma institución.
Claro.
Y es la propiedad privada.
Exactísimo.
No puede haber comercio sin propiedad privada y, por supuesto, ¿cómo puede haber robo si no hay propiedad?
Chesterton era un tipo, como dice usted, bien peculiar, porque además él era otro de las terceras vías y él, entre el socialismo y el capitalismo, apostó por una cosa que se llamó distributismo, que era una cosa extrañísima, porque venía a ser una especie de capitalismo paternalista muy vinculado a las pequeñas propiedades, donde se veía con muy malos ojos a las grandes corporaciones, y hacía un alegato interesante, porque venían a decir que la propiedad privada, cuando dejaba de tener dimensiones, a ver si me explico, manejables para un individuo, se convertía en un monstruo muy parecido al Estado, muy impersonalizado. Por eso veían mal las sociedades capitalizadas por acciones, etcétera, porque decían que al final se perdía el concepto de propiedad, que si tú eras el propietario del 0,0001% de una empresa, no eras el propietario de la misma, sino que participabas en una especie de socialización, ¿verdad?, de la propiedad privada que llevaba a una cosa bastante aberrante que sería pues una mezcla de capitalismo, materialismo y socialismo, ¿verdad?, que iba en contra de lo que él defendía. Como decía Margaret Thatcher, decía, ¿verdad?, Marx and Spencer han vencido a Marx y Engels. Bueno, pero habría que ver, claro, con este tipo de juegos de palabras, uno acaba siempre por encontrar la horma de su zapato. Aquí, maestro, habla de otro libro que creo que va a publicar, o si no ha publicado ya, Unión Editorial, en su colección de Cristianismo y Libre Mercado. Creo recordar, con el Centro Cova Rubias, que es La nueva utopía de Jerome K. Jerome.
Sí.
Y es un libro interesantísimo porque es de 1891, nada menos.
Uh-huh.
Anticipa tantísimos años el totalitarismo. Uh-huh. Y pues lo que sería, por ejemplo, el mundo retratado pavorosamente por George Orwell en 1984. Y sin embargo, este libro no lo conoce nadie.
Pues te comunico y comunico a nuestros oyentes.
¿Sí?
Sí, ha sido publicado por Unión Editorial.
Ajá.
Hace nada, con traducción de Diego Sánchez de la Cruz.
Ah, mira, perfecto.
O sea que ya está disponible. No, lo publica el Centro Covarrubias con Unión Editorial. La verdad es que descubrí a este autor por casualidad y me resultó fascinante porque, claro, todos conocemos la literatura utópica con respecto al socialismo.
Mm.
Por supuesto están las versiones que lo retratan como lo que es, como un infierno. Es el caso de Orwell o también, es decir, hay muchos, o los que lo retratan como una utopía maravillosa, como el caso de Edward Bellamy, el socialista americano que también trato en el libro.
¿Sí?
Pero el caso de Jerome K. Jerome, cuyo nombre me parecía tan extraordinario que pensé que era falso, y se llamó así el tipo, la nueva utopía. Lo que me pareció más interesante es que lo cuenta con un sentido del humor. Es decir, es un libro que resulta gracioso por lo ridículo.
Sí.
Y al mismo tiempo tú te das cuenta de el horror que podría significar una sociedad igualitaria. Pues por ponerte un ejemplo, es el típico argumento del señor que se duerme y se despierta pues un siglo después en un lugar que es socialismo puro. Entonces,
sí.
Le indican que todo el mundo es igual. Y claro, en esto del igualitarismo, por supuesto, se ha acabado con la propiedad privada, se ha acabado con la familia, esto
claro.
no falla nunca, ataca a la familia siempre, pero además insisten en imponer la igualdad en todos los sentidos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, la gente no tiene nombres, porque pensaron que los nombres promovían la desigualdad, y entonces tienen números.
Exacto.
Son los pares para las mujeres y los impares para los hombres. Y para lograr la igualdad, si hay una persona que es muy muy bella, por ejemplo, entonces la mutilan
sí.
para que no sea tan bella. O si es muy fuerte, pues le cortan una pierna, o lo
sí.
que sea. Si es muy inteligente, le trepanan el cerebro y también lo destrozan para que no sea tan inteligente como los demás. Y así es todo en una conversación que tiene el protagonista, en donde el lector se puede entretener con la historia y, sin embargo, al mismo tiempo le queda ese mensaje terrorífico de las posibilidades criminales que tenía el socialismo y que, por supuesto, concretó en el siglo XX, como sabemos.
Bueno, pero es que además lo que hace verdaderamente notable este libro es que, repito, está compuesto en 1891, es decir, no hay ningún régimen que se parezca siquiera a lo que está concibiendo Jerome K. Jerome en este libro. Es decir,
sí.
Orwell describe una sociedad que ya estaba.
Que ya existía,
dirigiendo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero es que este señor está escribiendo en 1891.
Eso es. Solamente
y dice
con
cosas
las ideas,
que son Corea del Norte hoy en día.
Exactamente.
Exacto. Y además que son cosas. Pues eso, no hay casas individuales, sino barracones en edificios.
Eso.
Ahí viven 1,000 personas en 10 dormitorios de 100 camas cada uno. Los hombres viven en una parte de la ciudad y las mujeres en otra. Nadie puede lavarse por su cuenta. El Estado lava a todo el mundo un par de veces por día. No hay tiendas, ni bares, ni jardines. Toda la tierra está cultivada en huertos. Esto es lo mejor. La belleza del campo ha sido abolida porque interfería en nuestra igualdad, efectivamente. Si tú tienes una visión de un sitio bonito, ¿qué vamos a hacer? Pues joderte la visión a ti y estamos todos contentos. Efectivamente, esto es terrible. Por cierto, que es que hay gente que esto no se... Claro, vivimos en una sociedad moldeada de una manera que no somos conscientes de que esta exageración existe. En Corea del Norte no hay publicidad en la calle. No hay anuncios publicitarios en la calle.
Ah,
y la gente dice, qué bien, ¿no? No, miren ustedes un vídeo, cualquier vídeo, de una calle de sobre Corea del Norte, de los pocos vídeos que hay. Es estremecedor. Ese paisaje urbano sin nada de vida.
Terrorífico.
Sí, sí, y toda la vida es como artificial y muy mecánica, muy mentira, muy poco vida.
Exactamente.
Maestro, nos hemos comido el tiempo con patatas, pero...
Me parece muy bien porque estaba muy rico.
Voy a decir que este Panfletos Liberales 4 está editado, como siempre, por la editorial Lid. Tiene un prólogo de Francisco Marhuenda, tiene esos apartados que hemos dicho y voy a hacer una cosa que me gusta hacer. Le dejo un minuto, si quiere, para vender aún más la mercancía al personal por si se le ha quedado algo en el tintero.
Bueno, pues aprovecharía este minuto para decir que, aparte de la cultura, que obviamente es lo que le gusta a Mario Rocha y a todos los demás, hay otros capítulos y en esta edición he añadido dos nuevos, que son el populismo y el nacionalismo. Porque al recoger lo que ha sucedido pues en el último lustro,
sí,
pues hay evidentemente que reconocer que el nacionalismo y el populismo han tenido acto de presencia en nuestro país y desde luego no para bien. Y también me aprovecho para decir que le presto atención a la cuestión de la ética y la moral y la religión, que es un tema que los liberales podemos debatir, que yo sé que a ti te interesa,
sí,
porque has entrevistado al profesor Contreras a propósito, sí, de su último libro, y yo lo cito también a él, y animo a que este rico debate sobre ideas pues continúe con los liberales y con los no liberales, claro.
Pues sí, señores, ahí queda dicho. Léanlo porque tiene títulos como, voy a leer solo uno, Adam Smith no era liberal, vaya por Dios. Es así, así es el maestro, haciendo amigos desde los titulares. Está muy bien eso. Señor, le convoco a que recopile más artículos o que haga producción propia para libros en breve y así tengo otra excusa para volver a hablar media horita con usted aquí.
Así lo haremos. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Antonio Machado.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio. Es Radio.